9:03 de la mañana. Estamos en directo desde Radio Vallecas, una mañana más. Para hablar esta mañana también de los centros de internamiento para extranjeros, intentar conectar, como hicimos en los días pasados, 917773928, el teléfono de la directo, del directo. Y tendremos también en esa hora que estaremos juntos para luego dejar paso al informativo Más Voces, entrevista con MUGAC, revista de estudios sobre el racismo, ferrocarril clandestino y el sindicato obrero inmigrante. Pues son las 9:04 de la mañana, 917773928, nuestro número. Pues antes de todo, un poco de música. Yo soy Amparanoia y esa es La Pared. 9:11 de la mañana, volvemos aquí en el estudio en Radio Vallecas y nos vamos en el País Vasco porque tenemos conectado telefónicamente a Pello Ayerbe de Mugak. Buenos días, Pello.
Hola, buenos días.
Pues antes de todo, Pello, ¿qué es Mugak? Explicarle a la audiencia de qué se trata.
Bueno, pues Mugak es un centro de estudios y documentación sobre las cuestiones relacionadas con inmigración, racismo y xenofobia, que está impulsado desde Sorracismo y que está ubicado pues aquí en el norte, en Guipúzcoa, en San Sebastián. Digamos que por explicar en dos palabras lo más relevante de lo que hacemos, de forma específica digo, pues consiste básicamente en las tareas propias de un centro de documentación, que es recopilar información tanto del Estado español como de Europa en este tipo de materias, y luego tratamos con ello de elaborar algunas herramientas que puedan ser de utilidad para el conjunto de asociaciones o personas individuales que trabajan, digamos, en este campo, en el mundo de la solidaridad, ¿no? Y digamos que como dos herramientas concretas, por citar algunas, serían, uno, la revista Mugak, que es una revista trimestral, que venimos haciéndola desde hace más de 11 años, y luego también, y que se distribuye fundamentalmente por suscripción en todo el Estado español. Y luego, como otra herramienta más, un envío de prensa diaria, que viene a ser una revista de aquellas noticias o contenidos informativos que aparecen en una veintena de periódicos del conjunto del Estado sobre estas cuestiones y que enviamos todos los días por la mañana a varios miles de personas que están apuntadas a este servicio, por así decirlo, y que luego tiene utilidades, por lo que nos suelen decir, de todo tipo, desde para hacer trabajos informativos de, pues como este, ¿no?, de comentarios en radios, o bien para trabajar cuestiones, digamos, ya más relacionadas con un trabajo sectorial, por decirlo de alguna manera, sea en el campo de la educación o en donde fuera.
Pello, vosotros tenéis también algo así como un observatorio de medios, en el sentido que estudiáis los medios, veis cómo los medios hablan de la migración. En relación con eso, ¿qué nos puede decir del lenguaje que sabemos que vosotros estudiáis a fondo, que utilizan los medios en relación a la migración? Y también, pues yo quisiera hacerte una pregunta sobre qué es de lo que los medios hablan y las cosas de lo que los medios no hablan, como por ejemplo, y hablaremos luego, los centros de internamiento, ¿no?
Sí, cierto. Una de las cosas que impulsamos desde aquí es un observatorio de los medios, como bien has dicho, ¿no? Y efectivamente, dentro de este seguimiento y de los análisis que venimos haciendo, es bastante concluyente, ¿no? La imagen que se proyecta de la inmigración, bueno, por un lado es una imagen bastante monolítica, siendo así que las personas inmigrantes son tan variadas como somos las personas autóctonas, ¿sí, Y por eso es hacer una categoría de la inmigración, pues tiene muchos problemas de reduccionismo. Y a esa imagen de inmigración monolítica se le ha, digamos, dotado de una serie de rasgos que lo definitorio de los mismos sería que son, digamos, es una imagen de amenaza. La inmigración se ve como una amenaza potencial a diverso tipo, digamos, de ámbitos en los que se desarrolla la vida ciudadana, ¿no? El más significativo puede ser el de la seguridad, ¿eh? Se ve a la inmigración como una vía a través de la cual entra la delincuencia. Se ve la inmigración también como un competidor en el disfrute de los servicios sociales que existen aquí. Se ve incluso como competidor en el campo de la mano de obra, del trabajo. Se ve como un elemento que introduce una distorsión dentro del ámbito educativo. En fin, en definitiva, se ve con una imagen que no tiene digamos, nada que ver como tal imagen, aunque hay elementos que puedan permitir esto, no tiene nada que ver con las personas reales de carne y hueso que están entre nosotros trabajando, viviendo, contribuyendo a esta sociedad y en ocasiones formando parte de los márgenes de la misma o incluso delinquiendo, ¿no? Pero, digamos, esa falsedad de imagen que se proyecta es, digamos, un gran problema y es algo de lo que nosotros, dentro del trabajo que hacemos y de las propuestas y de las iniciativas, tratamos de romper, ¿no? O sea, que lo que se lleve a los medios sean los perfiles reales de las gentes que viven con nosotros, y de esa manera se podrá deshacer en buena medida ese estereotipo, ¿no? Y luego otra cosa ya es el lenguaje, ¿no? El lenguaje, digamos, que se utiliza tiene muchas metáforas que permiten reforzar estos aspectos de amenaza que decimos, y luego también, por acabar con el otro elemento de la pregunta, ¿de qué se habla y de qué no se habla? Pues evidentemente se habla sobre todo de aquellas cosas que contribuyen a reforzar esa imagen de amenaza, ¿no? Se habla mucho del acceso por la frontera sur, ¿no? En las condiciones dramáticas en las que llega esa parte de la población inmigrante, pero en realidad es una parte muy pequeña de la población. Se habla y se destaca la nacionalidad o el origen geográfico cuando hay gente de minorías que está implicada en sucesos delictivos, con lo cual se contribuye a la criminalización. Se utiliza una terminología que, en fin, las oleadas, etcétera, que contribuye a esa imagen de miedo, ¿no? Y, en cambio, no se visibilizan otras cosas, bien porque son problemáticas, como sería el caso de los centros de internamiento, o bien porque, digamos, contribuirían a dar una imagen de normalidad. O sea, en los dos arcos de lo que desaparece, desaparece no solo cosas problemáticas que puedan ser criticables por no respetar los derechos humanos, sino también aquellas imágenes de normalidad. Y en ese abanico de lo que no se ve, una cosa que también resalta mucho es a qué fuentes se recurre. Y nosotros venimos documentando sistemáticamente e intentando también hacer algunos trabajos en ese campo, que las fuentes a las que se recurre son sistemáticamente institucionales. Es muy minoritario el acceso de las propias fuentes protagonistas de las noticias, y muy en concreto de las fuentes inmigrantes, en fin, etcétera.
Nosotros hemos tenido ahí un ejemplo muy evidente de eso en estos días, cuando las personas detenidas en el centro de internamiento de Madrid estaban en huelga de hambre, y los medios de comunicación masivo solían pues confiar en la versión de la policía, que decía que no había ninguna huelga de hambre, a pesar de los testimonios directos de las personas y sus familiares. Estamos hablando con Pello Ayerbe, de la revista de estudios MUGAC. Pello, por lo que se refiere a los centros de internamiento, que es lo que nos interesa, sobre todo, ¿por qué todo este silencio? ¿Por qué no se habla de ello nunca, prácticamente?
Bueno, yo creo que pues por dos tipos de, o bueno, por varias razones seguramente, ¿no? Una, porque es cierto que la mera imagen de los centros de internamiento evoca un lugar de no derecho dentro de lo que es el sistema democrático parlamentario, ¿no? Una zona en la cual se recluye a gentes que no han cometido ningún delito, pero se les priva de toda una serie de derechos, pues digamos, es inevitablemente su mera existencia es una puesta en cuestión de que efectivamente esos derechos se estén respetando, ¿no? Entonces, bueno, pues en muchas ocasiones es mejor no mirar hacia ese tipo de sitios, ¿no? Por otro lado, también es verdad que es un tema poco aireado desde lo que podríamos denominar el movimiento de la solidaridad, ¿no? No es un tema muy recurrente. También es verdad que dentro de los centenares de miles de personas inmigrantes que hay aquí, y una buena parte de ellos además con problemas, en fin, de papeles, etcétera, pues esto afecta a un número más reducido, ¿no? Pero es verdad que efectivamente el movimiento de solidaridad es bastante escaso, ¿no? Y en ese sentido, digamos, el hecho de que haya iniciativas como las que en este momento se desarrollan en torno al CIES de Madrid, pues digamos es lo que puede posibilitar romper ese cierto muro de silencio en el que de una manera o de otra, por activa o por pasiva, participa también pues una buena parte de este movimiento de solidaridad que está centrado en otras iniciativas, ¿no? Y yo creo que también en este pequeño movimiento que se está haciendo, pero muy significativo, ha conseguido, digamos, esa legitimidad entre el grueso del movimiento asociativo, porque es algo bastante evidente, ¿no?
Pues
Y sí.
sí, eso esperamos que haya sido. No sé si querías añadir
No,
algo,
no, no.
Pello. Pues yo una última pregunta, digamos, más de actualidad del nuevo ministro que significativamente se llama de Trabajo e Inmigración. Está hablando, está vendiendo, dicen algunos, esa teoría del retorno voluntario. Sabemos que hay una crisis bastante importante económica, sobre todo en los campos de la construcción, donde la mayoría de la mano de obra, es migrante, y ahora el gobierno está lanzando una campaña para favorecer el retorno voluntario. ¿Cuál es tu opinión alrededor de eso?
Bueno, pues a mí me parece algo muy, muy, muy preocupante, ¿no? Muy preocupante porque aunque se denomine retorno voluntario, en realidad va a tener bastante de retorno forzoso, o sea, de presión para que retorne. Retorne además, digamos, de una manera indiscriminada, un poquito, pues todo extranjero, ¿no? Todo extranjero no comunitario. Y digamos, este ya es un primer problema, ¿no? O sea, dentro de la gente que está aquí hay una variedad terrible de situaciones, de intereses, de deseos. Y entonces se cultiva, por un lado, una especie digamos, de que la persona que está aquí en realidad querría volver a su país de origen y entonces lo que hace el gobierno, ya que hay una situación económica, pues igual no tan boyante como la que ha habido hasta ahora, es facilitar ese retorno. En realidad, esto oculta que en la situación en el país de origen del que emigró realmente no hace posible esa vuelta y, por tanto, por un lado, esté destinada al fracaso este tipo de medidas. De hecho, en el fondo ya es algo contemplado hasta ahora en la ley y en todo el tiempo que lleva vigente, que son ya unos 5 años o así, no ha llegado a 4.000 las personas que han acudido a este recurso, ¿no? Entonces, digamos, esta visión utilitarista de la persona inmigrante como algo para usar y tirar, ¿no? Que es que la utilizamos cuando nos viene bien para el desarrollo de nuestra economía y cuando esto no es, le empujamos a que se vaya, ¿no? Le empujamos de una manera o de otra y con el eufemismo de ayuda al retorno, pues pensamos que lo que va a aumentar es esas prácticas discriminatorias que por parte de la administración, pero también por parte de la sociedad, digamos, se asientan considerando de alguna manera como que es gente que tiene que marcharse, que si las cosas están pues un poquito peor en terrenos como lo laboral, pues que lo que tiene que hacer es marcharse. Y acabo con esto. Una preocupación añadida que yo le veo a esto es que el movimiento sindical en general suele coincidir también con esta visión, y por tanto suele prestar un cierto respaldo a las políticas gubernamentales en este sentido. Y pues me parece bastante terrible porque, digamos, es dejar de ver a esa persona incluso como persona trabajadora.
Es una línea pues interesante investigar. Pues muchas gracias, Pello Ayerbe, de la revista de estudios MUGAC, por haber estado con nosotros.
Gracias a
Gracias,
vosotros.
un buen día.
Vale, un abrazo.
Najteže last.
las 9:26 de la mañana, estamos en directo desde el estudio de Radio Vallecas en calle Puerto del Milagro, número 6, 91-777-3928, el número de teléfono para contactar con el directo, si queréis opinar pues sobre estas cuestiones que hemos tratado y si queréis decir algo alrededor de los centros de internamiento para extranjeros.
Trata este juego, gira tonto de sorpresa, no te agarras. morros a tierra. Yeah, el que andaba primero, ahora es el cojo en este juego. Y el que marcaba los goles, se recoge en pelotas entre flores. Da igual donde lleve tu vela, si tú nivelas tu sentimiento. Equilibrio entre flores y esquinas, y a la basura comida podrida. Coge aire, coge carrerilla, la vida acelera. Mírala pasar, gira, que gira, gira, gira la vida. Gira, 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 ya vuelve, se tuerce. Gira la vida, gira, 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 ya vuelve, se tuerce. Me dijo la tendera ayer, sonríe, limpia las penas. Que lo que hay entre los pasos que tú planeas, hay una vida entera.
De la mañana, volvemos en el estudio Radio Vallecas en directo y tenemos otra conexión telefónica, pues tenemos del otro lado de la línea Jesús Hidalgo, portavoz del Sindicato Obrero Inmigrante. Buenos días, Jesús.
Buenos días, Carlos.
Pues Jesús, el Sindicato Obrero Inmigrante está promoviendo hace bastantes semanas una huelga de migrantes. Nosotros estamos haciendo ese programa, sobre todo en relación con la migración y los centros de internamiento. ¿Nos puedes explicar un poco de qué se trata?
Sí, Carlos, es muy sencillo. Llevamos 2 meses y medio, empezamos 33 compañeros, llegamos a ser 45 y hemos vuelto a ser, después de la fuerte represión que hemos recibido por parte del gobierno, de la subdelegación del gobierno de Jaén, hemos vuelto a ser 33. Pues muy sencillo, se trata de que el sindicato se formó hace 2 años y pico por varios activistas de distintos países, por eso nos llamamos Sindicato Obrero Inmigrante, porque consideramos que todos somos inmigrantes, y nuestro objetivo, que viene en los estatutos, era conseguir que las personas sin papeles, sin documentación, también tuvieran ese derecho a sindicarse. Vimos un resquicio al leer la Constitución y la ley de extranjería, en que la Constitución hacía referencia a las personas, sin hablar, como en otros casos, de extranjeros o españoles. Entonces entendimos que, bueno, que era un derecho, que la ley de extranjería era la que realmente, como en todo lo demás, era ilegal.
Jesús, ¿de qué va esa huelga de migrantes? ¿Qué significa?
Ah, pues me centro en la huelga. Decirte, bueno, termino eso, que es muy breve. Simplemente que lo vimos, esa posibilidad, y luchamos por ella filtrándolo a otras asociaciones, tanto en Sevilla como en Madrid, porque nos dijeron que teníamos muy pocas posibilidades de hacerlo en el Constitucional. Por suerte, en el 19 de diciembre de 2007, se ha declarado que, evidentemente, el Tribunal Constitucional, que es legal que las personas, aunque no tengan papeles, tengan ese derecho a asociación, reunión, huelga y todo lo demás. ¿De qué va? Pues muy sencillo, somos un sindicato muy pequeño, en concreto 210 y algo, 18 creo que estamos ahora mismo, compañeros, y la mayoría son trabajadores temporeros que han pasado por la campaña de la aceituna de Jaén y que han sufrido en sus propias carnes los abusos que se le suelen dar de no pagarle, de muchísimas cosas, de darle agua de riego para beber. Bueno, hemos tenido casos de todo tipo. Ellos decidieron, ante una huelga que yo empecé porque dormían 200 personas en la calle en Villanueva del Arzobispo en pleno mes de diciembre, pues decidieron unirse y decirme que ellos también querían huelga. Evidentemente lo que hicimos fue pues hacer nuestra asamblea normal y se decidió pues una huelga indefinida de trabajadores. Ahí estamos, llevamos 2 meses y medio, hemos sufrido todo tipo de represión. Pues para que te haga una idea, de 45 que empezamos, que estuvimos, 14 compañeros han sido detenidos, 2 han intentado deportar a Marruecos, en un caso conseguimos pararlo en el juzgado 5 minutos antes de montar, y en el otro, a pesar de que el juez quería pararlo, se dieron tanta prisa que ya estaba entregado a la autoridad de marroquí, a nuestro compañero Mohamed, que era de junta sindical, a lo mismo que Hussein. Pues tremendo. La gente tiene miedo y estamos en una situación que hemos llegado a pasar incluso hambre.
Eso porque la mayoría de la gente que está en esa huelga son migrantes, ¿no?
No la mayoría, todos menos yo. Vale. Soy el único que todavía tiene papeles, aunque pues, quemé simbólicamente mi DNI y pienso pedir, en cuanto terminemos el tema de tribunales de los compañeros que hay, el estatuto de apátrida, porque siento vergüenza de ser español.
Jesús, hemos hablado, bueno, estabas hablando de las condiciones de esos trabajadores, pues sé que sería muy largo explicarlo todo, pero ¿nos puedes dar como una historia, una fotografía, cómo funciona? ¿Esos trabajadores residen o están todo el tiempo en España? ¿Tienen contrato de trabajo? ¿Cuál es su situación, digamos, legal?
Mira, te voy a hacer como tú dices, como una pincelada, ¿no? Porque evidentemente sí, son muchísimos los casos que te podría contar. Pero para ti, para los oyentes, para que ilustre un poco la situación, pues dos compañeros nuestros han trabajado para un empresario de Jaén Capital durante 10 días en una jornada de 10 y 12 horas. Algunos días a 12, otros a 10, cuando la jornada del campo es 6 horas y cuarto, 6 horas y media. Después de llevar 4 o 5 días trabajados, le pidieron que necesitaban para comer y les pagó un día. Terminaron los 10 días y después de terminar, pues fueron a pedirle el resto, los 9 días que les debía. Y este empresario, pues les dijo que no le iba a pagar. Claro, ellos se fueron otra vez a decirle que no era justo, que querían cobrar su salario, que tal. Y entonces le amenazó con llamar a la Guardia Civil para que los expulsara de España. Tú imagínate qué tipo de abuso, de todo tipo, de todo tipo. Su situación, pues claro, piensa que la mayoría no tienen papeles. Pero por no tener papeles no dejan de ser personas. Las personas tenemos un vicio curioso, que es que necesitamos comer para vivir. Yo no sé si la gente se olvida de este pequeño detalle, de ese vicio que tenemos los seres humanos. Entonces, si no te dan papeles y multan al empresario que te contrata, aunque te pague bien, que nosotros con los empresarios que pagan bien estamos totalmente de acuerdo, es un hecho humanitario dar trabajo a personas que necesitan comer. Si multan y no te dejan trabajar, te quedan muy pocas salidas. Una, morirte de hambre, que no creo que ningún ser humano deba de hacerla. Y otra, delinquir. Es decir, el Estado realmente está siendo el ilegal, el que está cometiendo ilegalidades con personas que están aquí. Es más, se dan circunstancias, Carlos, como por ejemplo, que van a Rumanía a buscar 30.000 para Huelva y había 2.000 y pico que sobraban en Jaén sin papeles. Simplemente con una buena gestión de empleo, con un permiso temporal, como estamos pidiendo en la huelga, para que estas personas que sobraban en Jaén en la campaña de la aceituna, que llevan años aquí y tienen unos derechos, aunque no tengan papeles, con ese permiso temporal, pues hubieran ido a Huelva, hubieran echado su mes, 2 meses, 3 meses, y con eso son capaces de vivir hasta un año. Parece duro y difícil, pero es así. Es tan sencillo como una buena gestión de empleo. Claro, no creo eso, que haya que hacer mucho más.
Claro, eso para explicarlo a los oyentes, porque ahora cualquier contrato tiene que ser prácticamente, a menos que no haya ya un arraigo social, o sea que el inmigrante no lleve más de 3 años, tiene que ser un contrato en origen, ¿no? Entonces se prefieren a la persona que está en los países de orígenes que la persona que están ya viviendo en el Estado español. Estamos hablando con Jesús Hidalgo, que es portavoz del sindicato obrero inmigrante. Jesús, ¿estáis también promoviendo una iniciativa para los días 1, 2 y 3 de mayo, no?
Así es, Carlos. Estamos en la asamblea, por un consenso, por todo, decidió convocar un paro a nivel europeo, porque en Estados Unidos se va a hacer el día 1 una jornada también especial de protesta de todos los inmigrantes. Y aquí en Europa lo que hemos promovido y vamos a presentar esta mañana, junto con una denuncia por el CIE de Aluche en la Fiscalía General del Estado, lo que estamos promoviendo es un paro de todos los inmigrantes autóctonos precarios. Bueno, por supuesto, somos ya más de 100 asociaciones las que se han adherido, las que estamos adheridas a fomentar este paro, y sería muy importante decirle a todos los inmigrantes y autóctonos, a las personas de aquí precarias, que ya está bien, que tenemos que empezar a levantar la cabeza con dignidad y decir basta de no tratar a las personas como seres humanos, como personas, ya está bien. Es muy fácil, para que entiendan un poco los oyentes, los que tienen papeles también, porque hay muchos inmigrantes con papeles que ya se les olvida lo mal que lo pasaron. Hay que evitar, de una vez por todas, todos unidos, que se sigan tratando a las personas peor que si fueran animales. Es decir, que tengan derecho como el ese derecho a huelga que nos están reprimiendo a concentración en Jaén o en el CIE de Aluche, que estos compañeros que se han puesto en huelga de hambre y que entró la policía a reprimirlo. Es más, los CIE para nosotros llevamos ya años trabajando con ellos, con la denuncia y con el hecho, como pasó en Canarias, de también el CIE de las Raíces, y consideramos que son Guantánamo, verdaderos Guantánamo españoles. O sea, son sitios alegales donde se retiene a personas que no han cometido ningún delito. Mis compañeros, algunos de ellos han pasado por el CETI han tenido compañeros en el CIE y saben bien de lo que hablan. Son sitios donde se cometen las mayores alegalidades. De hecho, no se deja que entren ni los medios sociales, aunque su reglamento así lo reconoce, ni la prensa, porque es impresentable lo que se puede ver. Es algo no transparente, es algo sucio. Personas, repito, que no han cometido ningún delito, detenidas hasta 40 días y en algunos casos hasta más, y pretenden ahora con una normativa europea pasarlo a 18 meses, que tengan detenidos a 18 meses a una persona que no ha hecho absolutamente nada, nada más que una sanción administrativa, Jesús, como si fuera una multa.
Jesús, me parece entender que vosotros estáis yendo, ¿no?, esta mañana aquí a denunciar a la Fiscalía estos hechos.
Sí, hemos convocado una rueda de prensa a las 11:30 y vamos a denunciar directamente a la Fiscalía General todos los hechos con los datos que han conseguido, porque la verdad es que han hecho un trabajo magnífico los compañeros de Madrid, que por desgracia pues no nos hemos entendido a tiempo porque la habíamos presentado con otras asociaciones, pero creemos que el trabajo que han hecho es magnífico y que deben de seguir adelante igual que nosotros en esa lucha y buscar caminos comunes para que todos emprendamos ese cierre definitivo de todos los CIE.
Vale, pues mucha suerte, Jesús Hidalgo, por esa denuncia, portavoz del Sindicato Obrero Inmigrante. Pues estamos en contacto.
Carlos, ¿sería posible decir una cosa muy breve?
Sí, muy brevemente.
Muy breve, sí. Decir simplemente que yo he tomado una decisión personal que apoyan, más que apoyan, que comprenden todos mis compañeros y comparten conmigo, que es que mañana, si no nos conceden ese derecho a concentración pacífica que nos han denegado 5 veces, empieza una huelga de hambre y sed en Jaén, en la puerta de la subdelegación de gobierno. Sé que son pocos días los que puedo aguantar, incluso que hay un riesgo grande para mi vida, pero estoy harto de ver el sufrimiento que están provocando en mis compañeros, destrozándole la vida con unos expedientes de expulsión para que no puedan regularizarse, mandándolos fuera, por simplemente ejercer un derecho que es constitucional y básico, el derecho a reunión, a huelga y a sindicación. Entonces, pues que esa decisión, que aunque sea un poco dura, es la última que me ha quedado para ser congruente, jugarme un poco la vida, o mucho, pero por lo que yo creo.
Pues muchas gracias, Jesús. Nosotros seguiremos informando y seguiremos en contacto contigo para informar a la audiencia aquí de Madrid y de otras partes del Estado sobre esa huelga de hambre. Pues nosotros esperamos que os vayan a conceder ese derecho a reuniros. Pues muchas gracias, Jesús.
No va a ser huelga de hambre, va a ser huelga de hambre y sé, que creo que es mucho más duro, nunca la hice. Va a ser la primera y creo que va a ser dura.
Pues ánimo, Jesús.
Muchas gracias, Carlos.
Un abrazo.
Otro abrazo para vosotros.
...9:44 de la mañana... estamos en directo en Radio Vallecas, pues hasta las 10... ...91777-3928...
Historia de perdedores, siempre ha habido y siempre habrá. Historia de alma gemela, valiente ante la sal. De perdedoras, siempre ha habido y siempre habrá. Historia de alma que vuela de esta cruda realidad. Yeah. corre, corre ante y vuela lejos de este infierno que te va a llevar a cena. Corre, Lola, corre.
Pues 9:48 de la mañana estamos, volvemos al estudio aquí en Radio Vallecas en directo, la última conexión telefónica de este especial sobre migración y centro de internamiento. Tenemos del otro lado del teléfono a Cristina Martín, que forma parte de la Comisión CIES, una plataforma de asociaciones que ha organizado la movilización que ha llevado en la calle más de 1,000 personas el pasado sábado. Hola, Cristina, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Pues, Cristina, antes de todo quisiéramos ahí como preguntarte por un balance de esa manifestación. ¿Qué os ha parecido y pues cómo sigue el trabajo, no?
Bueno, pues desde la comisión Cerremos los CIES, el ferrocarril, bueno, y el resto de colectivos que hemos estado trabajando en el tema, pensamos que el balance de la manifestación ha sido muy positivo. Han sido unas 2,000 personas las que han acudido a la manifestación, que para un tema como este, creo que es un número muy considerable y que ha sido un salto cuantitativo, ¿no?, y cualitativo en este tipo de movilizaciones con respecto a los temas migratorios y más con un tema con el centro de internamiento, que es un tema bastante, bastante maldito, o sea que la valoración es muy positiva.
Ahora el riesgo es que una vez que se haya hablado, también gracias al esfuerzo de los compañeros en huelga de hambre, vuelva a caer el silencio sobre los centros de internamiento. ¿Cómo pensáis enfrentaros a esta posibilidad?
Pues bueno, mira, nuestra intención es seguir trabajando, que en realidad la manifestación era como, bueno, como un punto más, ¿no?, como una línea de trabajo más abierta dentro de todas las que tenemos. Pero bueno, queremos continuar haciendo un trabajo político y bueno, continuar con el tema de la denuncia y la visibilización de la situación de estos centros. O sea que en realidad, bueno, esto ha comenzado, pero la manifestación no es para nada al final, sino que pensamos seguir en esta lucha.
Pues vosotros nos podéis contar, Cristina, algunos de los últimos casos. No sabemos que dentro de los centros de internamiento cada caso es un caso pues bastante difícil, ¿no? Porque son personas que casi siempre están aquí trabajando, aunque sin papeles, y que les meten en esas cárceles para expulsarle, ¿no? Pero ¿hay alguno de los casos de los últimos días que tú quisieras destacar?
Bueno, la verdad que siempre hablar de los casos es un tema delicado. Recientemente sí que ha habido una mujer de origen colombiano que, bueno, tenía enfermedad, tenía bronquitis y bueno, se la intentó deportar estando en esta situación con fiebre y demás. Además, la persona lo que declara es que ha estado en contacto con otra persona con tuberculosis, pero ella no sabe si lo tiene o no, puesto que no se le ha realizado la prueba del mantux. Entonces, bueno, al intentar ser deportada, el mismo capitán del avión se negó a realizar la deportación por tema de enfermedad. La policía se vio obligada en este caso a trasladar a la persona a un servicio de urgencias de un hospital público en el que se le recetó un tratamiento, una medicación para este tema, pero bueno, parece ser que la persona no ha estado, según nos ha informado ella, recibiendo la medicación que se le había recetado. Este puede ser uno de los casos más recientes y luego, bueno, otras personas que también nos han estado comentando, pues bueno, que ha habido enfrentamientos con la policía o abusos en el momento de la detención, bueno, cosas de este tipo que son bastante habituales.
Claro, que es un poco lo de siempre.
Sí, efectivamente.
Cristina Martínez, de la Comisión CIES, una última pregunta. Acabamos de hablar con un representante del sindicato obrero inmigrante. Nos han dicho que hoy van a presentar una denuncia por estos mismos hechos de lo cual habéis hablado y habéis denunciado vosotros, pues también a través del trabajo de las radios comunitarias, van a presentar una denuncia formal a la Fiscalía.
Pues mira, efectivamente, nosotras hemos oído ayer que esto iba a suceder hoy. La verdad es que no tenemos información sobre este tema ni hay un trabajo conjunto con estas personas. Hemos oído también que esto iba a pasar, pero lo que te comento, que no, tampoco tenemos información más allá. Efectivamente, bueno, la información que hemos sacado a lo largo de esta campaña, con el trabajo que hemos hecho y con la ayuda también de los medios, unos testimonios que hemos hecho públicos y que por lo tanto están ahí, bueno, al alcance de la mano del que quiera un poco trabajar con ellos, pero vamos, en principio ya te digo que no tenemos más conocimiento de este tema. Y luego, bueno, sí pensamos que la denuncia ante la Fiscalía es un paso importante, es algo bastante serio y que, bueno, que tal vez se debería dar con un poco más, pues, de peso jurídico o tal. Pero vamos, ya te digo que no conocemos la denuncia en sí ni bueno.
Vale, es un dato interesante. Pues muchas gracias, Cristina Martín, de la Comisión CIE, de la plataforma que está organizando estas movilizaciones alrededor de los centros de internamiento para extranjeros. Gracias, Cristina, por
muchas
haber estado con
vosotros.
Nosotros.
Venga,
adiós.
Un saludo, hasta luego.
Pues son las 9:54 de la mañana en directo desde Radio Vallecas. Aquí os dejamos a partir de las 10 con el informativo Más Voces y a partir de las 10:30 con el programa sobre información de género, Nosotras en el Mundo. Pues nosotros volvemos mañana otra vez por ese experimento matinal a las 9 de la mañana, pues 917773928 es el número del directo. Pues un buen día a todos y a todas.